8 de la mañana con 29 minutos. Estamos de regreso para seguir analizando las elecciones de este domingo. Para eso nos acompaña a través de un llamado telefónico Lucas Serrano, director de Asuntos Públicos de Observa Bio Bio. También es académico y analista político. ¿Cómo estás, Lucas? Muy buenos días. Bienvenido a la radio.
Muy buenos días. Un gusto estar acá conversando con ustedes.
Lucas, partamos quizás desde la visión más general. Sorprende el resultado, sorprende la amplitud de la victoria de Sergio Yacamán. ¿Cuál es la lección general en torno a esta segunda vuelta de gobernador regional del Biobío?
La verdad es que el resultado no es sorprendente a nivel de quién gana. Yo creo que obviamente la magnitud es por ahí, la magnitud a nivel de diferencia, que es la diferencia más alta que hubo en una elección de gobernador, es lo llamativo. Los elementos, la verdad, es que estaban ahí, un poquito cuando uno mira en retrospectiva para explicar este resultado, la nula o la omisión del oficialismo y la izquierda en una campaña que Navarro básicamente entró solo, ninguna figura queriendo ir a competirle, y unos apoyos en el mejor de los días tibios con una persona que tenía un pasado político demasiado fuerte y cuestionamiento muy fuerte en una elección donde, si uno mira los resultados a nivel nacional, uno se da cuenta que el votante privilegió un candidato más templado, un candidato que tuviera más experiencia y capacidad de gestión, donde obviamente Alejandro Navarro quedaba un poco pasado, y donde también el perfil de Sergio Yacamán es un perfil bastante similar al perfil del gobernador actual Rodrigo Díaz, en el sentido de que es una persona que tiene la experiencia de ser intendente, que también ha trabajado en el mundo privado, no solo en lo público, y que se posiciona en una persona relativamente de centro y de buscar acuerdos. Obviamente Yacamán un poco más a la derecha que Rodrigo Díaz, pero sí, obviamente, esa magnitud que explica también que Yacamán logró conquistar votos de Ana Araneda, por ahí votos del indeciso, incluso no toda la votación de Javier Sandoval parece haber ido a Alejandro Navarro. Entonces, sin duda alguna, uno puede decir que es sorprendente la magnitud y el desafío que también le pone hoy día a la izquierda, que era una que veía la región del Biobío un lugar súper cómodo para sus proyectos y para sus planteamientos políticos. Hoy día demuestra que parece ser que el progresismo está bastante desconectado con la realidad regional.
Sí, sabemos, Lucas, que en esta segunda vuelta Sergio Yacamán quedó con la primera mayoría nacional tras derrotar precisamente con bastante holgura al ex senador Alejandro Navarro. Si pudiésemos hacer un análisis también, Lucas, en lo que respecta a las razones. ¿Cuánto peso tiene, por ejemplo, el hecho de que Yacamán todavía se asocie mucho a la figura del ex presidente Sebastián Piñera?
Yo creo que ahí la variable tiene que ver con lo que hablábamos recién de la experiencia probada en gestión. Yacamán fue intendente en momentos complejos como pandemia y estallido social. Se le asocia efectivamente a un gobierno que tiene un montón de la figura de Sebastián Piñera y sus gobiernos tienen un montón de críticas, pero hay un elemento que generalmente se posiciona muy bien, que es la gestión en crisis, las parcas rojas, la gestión en pandemia. Entonces, obviamente son elementos bastante valorados, pero sin duda alguna creo que la marca de Sergio Yacamán lo permitió, porque obviamente Navarro es un candidato que tenía mucho nivel de conocimiento sobre Sergio Yacamán. Sin embargo, ese mismo nivel de conocimiento venía aparejado a un alto nivel de rechazo. Yo creo que Yacamán no tenía esos parámetros. Además, también hay que considerar que si uno mira la votación en primera vuelta y suma los votos de Luciano Silva, de Fernando Peña y de Sergio Yacamán, uno pasaba cerca del 56% de los votos. Entonces, también esa capacidad de unir, de llamar, de unificar, que le fue relativamente fácil a Sergio Yacamán. Consideramos que en segunda vuelta él hizo una campaña tranquila, una campaña donde uno puede decir que bajó un poco el ritmo, que trotó, se dedicó a hacer calles, se dedicó a hacer puerta a puerta, y se dedicó a conversar con que tiene que conversar para capitalizar los votos que no eran suyos. Y eso también es difícil, porque lo hemos conversado varias veces nosotros, de que ya no es como antes, que los votos eran endosables. Ya eso no es tan sencillo, y Yacamán lo demostró que lo pudo hacer, porque por ejemplo, si uno hace el mismo ejercicio en la región de Valparaíso, Pepa Hoffman debería haber ganado porque si sumas los votos de la derecha en la primera vuelta, eran más del 50% los votos, y ella tiene una muy mala votación para esos parámetros. Entonces el hecho de poder convocar, el hecho de poder unir y ser visto como una persona de acuerdo, también son variables que, por otro lado, Navarro no tiene, por su, sobre todo por su asociación a Venezuela, que lo pone como una persona más extrema, que creo que también ayudaron a que se decantara la elección por Sergio Yacamán.
Estamos conversando acerca de la elección de gobernador regional del Biobío junto a Lucas Serrano. Lucas, y al final de la jornada de ayer, a la hora de los discursos, vimos a Sergio Yacamán acompañado de alcaldes electos, parlamentarios, consejeros regionales, concejales, distintas figuras de las oposiciones, Partido Social Cristiano, Chile Vamos y el Partido Republicano, versus un Alejandro Navarro completamente solo en la despedida. En el caso de Yacamán, ¿qué tan importante va a ser ese vínculo con estas autoridades para la gestión? Y a partir de lo de Navarro, se desata ahora, ¿no?, esta disputa interna en la centroizquierda a nivel regional, me imagino.
Sí, la verdad es que faltaba espacio en la foto para toda la gente que quería aparecer en el de Sergio Yacamán. Lo cual es lógico en estos momentos, ¿eh? No es la primera vez que vemos gente que, y uno tiene clarísimo que no estaba tan contento que Sergio Yacamán haya sido el candidato. Recuerden que Sergio Yacamán es independiente y tuvo que salir a conseguir la venia de la UDI, de RN, de Bópoli. Y muchas de esas personas que estaban ahí celebrando eran personas que le pusieron muchas trabas para llegar a esa papeleta por el mismo hecho de ser independiente, que le hicieron también la vida imposible cuando él quiso ser constituyente o quiso ser senador en la pasada anterior o mismo intendente. Entonces es la política, y eso tiene. Ahora, obviamente, después de la batalla todos son generales, y dada la muy buena votación de Sergio Yacamán, es interesante ver cómo la derecha se va a posicionar a nivel nacional desde la región del Biobío. Como un ejemplo, el Partido Social Cristiano ahora quiere llevar candidato presidencial, precandidato presidencial a lo menos. ¿De dónde va a hablar el Partido Social Cristiano sino del municipio de Concepción, que es su bastión más importante? Acá el Partido Republicano le va mejor que en la media nacional acá, y ahora si le vamos, tiene una de las gobernaciones más importantes de su lado, con una de las brechas más altas en votación, que lo lleva a decir que Yacamán podría ser el líder de los tranquilamente de los gobernadores de oposición, donde la oposición pasó de tener un gobernador a 6, así que pueden sacar cuestas alegres. Pero por otro lado, lo que hablamos un poquito de la muy mala votación de Navarro, es hoy día la dificultad que está teniendo la izquierda y el mundo progresista y el oficialismo de levantar nombres interesantes en la región del Biobío. Más allá de uno que otro que logre posicionarse a nivel municipal, y esto debido más a las personalidades, ¿no?, y a la popularidad de ciertos actores, pero que son actores que a nivel nacional, sobre todo en elecciones como la que se jugó ayer, donde la variable de la templanza o de la expertise o de la gestión pública parece ser que quedaron un poquito ajena a la izquierda, acá al menos en la región del Biobío. Y que obviamente la propone un gran desafío, porque si la elección de diputados es hoy día, fuera este fin de semana, uno mira los resultados y ve muy difícil que la izquierda pase más allá de 3 diputados. Yo creo que va a pelear esas opciones de 3 diputados, y ya hemos escuchado, visto la gran cantidad de renuncias, también lo compleja que va a ser esta negociación para llegar a esa papeleta. Obviamente también va a pasar la derecha, porque probablemente la derecha va a ir en 3 listas, y eso también es un problema a mi juicio, por lo que puede generar también, porque la unificación quizás le hubiese dado mejores números la vez pasada en la lista de concejales y consejeros regionales, pero sin duda alguna, hoy día, por ejemplo, uno esperaba una mayor votación de Alejandro Navarro. Eso no quiere decir que no vaya a sentarse y hablar de la posibilidad de ser diputado, porque con la votación que tiene le da tranquilamente para ser diputado, a pesar que uno sabe que no son endosables, derechamente así. Pero el mundo del oficialismo tiene que preguntarse cómo va a ser para revertir esto en la región del Biobío, y cómo puede reencantar de nuevo con su proyecto al votante de la región del Biobío si no tiene la posibilidad de que hoy día se quede con 3 cupos al Congreso en la parlamentaria, y uno de esos 3 incluso te puede ser probablemente sea de los demócratas cristianos. Entonces, frente a un partido republicano que puede sacar 2 incluso diputados, solo es un trabajo fuerte que tiene que hacer el oficialismo en un año electoral donde probablemente se va a seguir golpeando muy duro el oficialismo de aquí a que lleguemos a las elecciones presidenciales del próximo año.
Escuchan al analista político Lucas Serrano. A propósito, Lucas, de lo que planteabas en el último punto, quería que también pudiésemos conversar de lo que ocurre a nivel nacional, porque si recordamos las elecciones de gobernador del año 2021, hay un avance bien importante de la derecha. En aquella ocasión, de los 16 gobernadores, hubo solo uno que era de derecha, precisamente Luciano Rivas, en la Araucanía, que no logró reelección en esta pasada. La derecha se queda con 6 gobernadores, crece considerablemente, y en La Moneda, en tanto, celebran el triunfo de la región metropolitana y de Valparaíso. ¿Qué lectura se hace, Lucas, de este avance tan importante de la derecha?
Sí, la verdad es que hay varias lecturas que podemos ir haciendo. Hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan que hablábamos de esta naturaleza pendular del votante chileno y que parece ser que está todavía hacia la derecha? Los temas de agenda son temas como seguridad y economía, que son temas que le acomodan a la derecha. También tenemos el tema de el castigo, que lo vimos también en la elección pasada municipal. O sea, si ustedes ven la gran cantidad de equipos municipales que se fueron para la casa, o sea, la lógica como la gente castigó a las personas que eran incumbentes o dejaban un candidato, Concepción, Chiguayante, Talcahuano, San Pedro, Tomé, Penco, Lota, Santa Juana, por nombrar algunas municipalidades, y algunas son las más importantes de la región, cambiaron de gobierno local, cambiaron el alcalde, y eso también responde un poquito hacia el castigo a quienes tienen hoy día el poder, y eso también se puede vislumbrar, obviamente la presidencia le falta un montón, pero también lo vemos un poquito en las encuestas de cómo la gente castiga un poquito a quien controla el poder, y por lo mismo también lo complicado que le ha sido a la izquierda encontrar un candidato. Pero obviamente yo creo que también aquí se normaliza un poco, porque la vez pasada, o sea, la elección de gobernador pasado, fue en un contexto mucho más progresista. A la derecha le fue la subvaloraron totalmente, o sea, le fue catastrófico, y por eso tenía un solo gobierno regional. Hoy día que tiene 6, y donde ayer, más allá de que obviamente el oficialismo se queda con la mayor cantidad de gobernaciones, se quedan con 10 o 9, más Zafirio, que sería independiente, y se queda con la mayor cantidad de población gobernada, sobre todo porque se queda con Santiago, y eso ya es un elemento que en sí mismo da vuelta a esa balanza. También hay que considerar que a nivel de números reales de ayer, la cantidad de gente que fue a las urnas el día de ayer, si uno hace una suma y una resta, en su gran mayoría votaron casi igual, o sea, fue como un empate técnico entre cómo se distribuyeron los votos de las personas. Entonces, acá está todo abierto. Yo creo que la derecha está sacando un resultado que está normal a cómo ella se debiese posicionar, pero obviamente también esto le es una especie de fuerza de cara de pensar en la presidencial del otro año, donde de momento, más que nada por la ausencia de candidato, a la izquierda la tiene muy compleja, porque votación de izquierda todo, no es como que se haya desaparecido, no es como que aquí la derecha tiene que ganar la elección presidencial, pero incluso la misma elección, el mismo votante de izquierda es muy crítico con participar y es muy crítico con los candidatos que se le presentan.
Sí, y en ese sentido, Lucas, una observación que se hacía durante la noche de ayer, no sé si la compartes, una eventual falla de ojo político de Evelyn Matthei, que es la figura mejor posicionada, lo sabemos en las encuestas, pero que en esta segunda vuelta tomó partido por Francisco Rego, por María José Hoffmann, pero por ejemplo no se trasladó hasta la región del Biobío a haber apoyado a Sergio Yacamán, que termina siendo la primera mayoría nacional de este balotaje.
Sí, obvio, y la verdad es que, bueno, había a nivel nacional, pero acá en la región, que es un poquito ajeno a este discurso, y ustedes también lo saben porque no cubrieron muy bien la elección, esta idea de que esto fuera un plebiscito contra el gobierno. Que en verdad acá en la región bajo ningún caso se instaló mucho esa retórica, porque tenía nuestras particularidades, porque el proceso también un poco hablaba más de liderazgos locales que liderazgos nacionales, pero sin duda alguna en el municipio, en la gobernación de Santiago y la gobernación de Valparaíso, trató de instaurar esta idea de que lo que estaba ocurriendo acá era un plebiscito contra el gobierno, y en ese sentido Evelyn Matthei apostó mucho por Francisco Rego, que es un candidato que estaba muy poco probado, un candidato estaba muy poco probado contra Claudio Rego, que obviamente pasando un momento de cuestionamiento nuevo, tiene toda una trayectoria política importante. Y aún así la diferencia no fue tanto, o sea, sin embargo, obvio que Matei podría haber hecho más, o quizás considerando que era muy probable que Sergio Yacamán ganara, y es verdad, esto era bien sabido, o sea, yo decía en la intervención anterior, mirando los números en primera vuelta, ya era sabido que para que ganara Navarro en segunda necesitaba un milagro o una campaña extraordinaria, y no ocurrió en ninguno de los dos casos, pero sin duda alguna hay que ver si acá no le va mejor a José Antonio Cárcel, a Evelyn Matei, de cara a la primera vuelta del próximo año de la presidencial.
Como siempre, en política todo puede pasar. Lucas Serrano, exacto, muchísimas gracias por conversar con nosotros en esta mañana. Siempre disponible para los medios UDEC. Te deseamos que tengas una excelente jornada, Lucas. Hasta pronto.